Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In a startling revelation about the 2016 U.S. election, it's been revealed that a voter profiling company...
En una sorprendente revelación acerca de las elecciones de 2016 en Estados Unidos, se dio a conocer que la empresa de elaboración de perfiles de votantes, Cambridge Analytica, recopiló los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin su permiso, con el objetivo de ejercer influencia en el electorado a favor del presidente Donald Trump. Cambridge Analytica fue fundada por el multimillonario Robert Mercer. El ex asesor de Trump, Steve Bannon, de Breitbart News, fue uno de los principales estrategas de la empresa. Los datos de Facebook fueron obtenidos originalmente por un académico de la Universidad de Cambridge, Alexander Colgan, cuya empresa, Global Science Research, desarrolló una aplicación que les pagaba a usuarios de Facebook para que hicieran pruebas de personalidad y estuvieran de acuerdo con que sus datos sean recabados. La aplicación también recababa los datos de los amigos de estos usuarios, lo que significa que, en realidad, recogió los datos de decenas de millones de usuarios sin su conocimiento. Luego, Cambridge Analytica compró estos datos para convertir a la empresa de elaboración de perfiles de votantes en una poderosa herramienta psicológica que comenzó a publicar avisos políticos dirigidos con el objetivo de difundir los programas políticos de extrema derecha de Robert Mercer. Estas son las palabras del informante Christopher Wiley, quien trabajó con Alexander Colgan para obtener los datos de Facebook. Christopher Wiley afirmó:
"It was a grossly unethical experiment because you are playing with..."
Fue un experimento extremadamente inmoral porque están jugando con un país entero, con la psicología de un país entero sin su consentimiento o conocimiento. Y no solo están jugando con la psicología de un país entero, sino que están jugando con la psicología de un país entero en el contexto de un proceso democrático.
Of an entire nation. You're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process.
The London Observer, The Guardian and The New York Times all helped break the story.
Los periódicos de London Observer, The Guardian y The New York Times contribuyeron para dar a conocer la noticia. Lo revelado sobre la filtración masiva de datos y su papel en las elecciones de 2016 suscitó duras críticas tanto de legisladores estadounidenses como británicos que exigen el testimonio del director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. La controversia se produjo luego de que Facebook ya enfrentara reacciones negativas por la forma en que la plataforma fue usada para difundir propaganda rusa en el camino hacia las elecciones de 2016 en Estados Unidos.
Facebook CEO Mark Zuckerberg broke his silence over a burgeoning scandal Wednesday.
El miércoles, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, rompió su silencio y declaró a la cadena de noticias CNN que lamentaba que su compañía hubiera permitido que la empresa de elaboración de perfiles de votantes Cambridge Analytica recolectara los datos de más de 50 millones de usuarios para Facebook sin autorización de estos, en una medida para influenciar a los votantes para que apoyaran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mark Zuckerberg enunció:
"So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened.
Fue un gran abuso de confianza y realmente lamento que haya sucedido. Tenemos la responsabilidad básica de proteger los datos de las personas y si no podemos hacer esto, entonces no merecemos tener la oportunidad de servir a las personas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad ahora es asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir."
La disculpa de Zuckerberg se produjo días después de que CBS informara que Facebook tuvo conocimiento de la recolección de datos realizada por Cambridge Analytica hace 2 años, pero no informó de esa práctica a los usuarios.
Mientras tanto,
a Channel 4 News investigation in Britain has revealed exactly...
Una investigación del medio británico Channel 4 News reveló que los ejecutivos de la empresa Cambridge Analytica se jactaron de tenderles trampas a los políticos y lanzar campañas de noticias falsas para influir en las elecciones de todo el mundo. El lunes, Channel 4 News transmitió videos grabados en secreto que muestran ejecutivos de Cambridge Analytica hablando de tender trampas a políticos, enviándoles trabajadoras sexuales para seducirlos o personas que se hacían pasar por promotores empresariales para proponerles un soborno.
Medio Oriente y Asia Central.
In Syria, Turkish soldiers and Turkish-backed Syrian fighters seize control of the Syrian...
En Siria, los soldados turcos y combatientes sirios que cuentan con el apoyo de Turquía tomaron el control de la ciudad siria kurda de Afrin el domingo, luego de un ataque de 2 meses en la ciudad por parte de Turquía. La toma de poder expande el control territorial de Turquía en el norte de Siria y representa un duro golpe para los esfuerzos kurdos de lograr la autonomía. Los activistas afirman que cientos de civiles murieron en el ataque, que también obligó a miles de personas a huir. El domingo, decenas de grupos kurdos y de izquierda de Turquía exigieron a la comunidad internacional que presione a ese país para que se retire de Afrin. Estas son las palabras del legislador turco Berdan Öztürk.
Solicitamos a la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, a las fuerzas de la coalición internacional, a los países islámicos y a la comunidad internacional en general que tome medidas para impedir de forma inmediata la tragedia en Afrin y que se obtengan resultados concretos, entre ellos el retiro de todas las fuerzas armadas que ingresaron a Afrin.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió continuar con la ofensiva militar turca contra otras zonas controladas por kurdos al noroeste de Siria. El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró:
tras haber tomado el control ayer del centro de la ciudad de Afrin, finalizamos la fase más importante de la operación Rama de Olivo. Ahora continuaremos con el proceso en Manbij, Ain al-Arab y Ras al-Ayin y Kamishli, hasta que este corredor sea completamente removido.
Mientras tanto, en la ciudad siria de Harasta, cientos de rebeldes y sus familiares han comenzado a subir a los autobuses tras aceptar rendirse ante las fuerzas gubernamentales a cambio de un pasaje seguro al norte de Siria. Su rendición en el distrito de Damasco, conocido como Guta Oriental, se produce al tiempo que los grupos por los derechos humanos sirios afirman que hasta ahora la ofensiva gubernamental lanzada el mes pasado ha dejado un saldo de 1.500 muertos, 5.300 heridos y ha forzado a huir a más de 80.000 personas en los últimos días.
In Israel, a military court reached a plea deal Wednesday with Ahed Tamimi.
En Israel, un tribunal militar llegó a un acuerdo con Ahed Tamimi, una adolescente palestina de 17 años de edad, que se convirtió en una heroína para los palestinos al volverse viral un video que la mostraba abofeteando a un soldado cerca de la casa de su familia en los territorios ocupados de Cisjordania. El incidente ocurrió justo después de que Ahed Tamimi se enterara de que su primo de 15 años de edad, Mohamed Tamimi, había recibido un disparo con una bola recubierta de goma en la cabeza a corta distancia por parte de un soldado israelí. Ahed Tamimi enfrentó 12 cargos, entre ellos el de agresión a un soldado y el de incitación a la violencia. Bajo los términos del acuerdo, el abogado de Ahed Tamimi afirma que la joven será sentenciada a 8 meses de cárcel y deberá pagar una multa de 5.000 shekels, unos $1.400. Tras ser presentado el acuerdo, la joven declaró a la prensa en la sala del tribunal: no hay justicia bajo la ocupación. Su padre, Bassem Tamimi, declaró más tarde a la agencia de noticias Reuters que el caso había captado la atención de los occidentales debido a la piel clara y el cabello rubio de su hija. Bassem Tamimi expresó:
when the European people see my daughter blonde and the blue eye,
cuando los europeos vieron a mi hija, que es rubia y de ojos azules, se sorprendieron porque vieron a sus hijos frente a ellos. Esto rompió el estereotipo de los palestinos en la comunidad internacional, que parece un lavado de cerebro generado por los medios de comunicación, los medios formales, que han creado esa imagen de los palestinos. Y vieron que los palestinos eran como ellos.
En Afganistán, al menos 8 civiles murieron en la madrugada del sábado cuando integrantes de élite de la agencia de inteligencia afgana, que cuenta con respaldo de Estados Unidos, abrieron fuego desde un helicóptero contra campesinos que se encontraban regando sus campos. Los hermanos de una de las víctimas aseguran que murieron mientras aún sostenían sus palas. La víctima más joven tenía 14 años. Un político local le dijo al periódico The New York Times que este tipo de operativos suelen llevarse a cabo con la colaboración de la coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos. En Kashmir, al menos 5 integrantes de una misma familia murieron el domingo luego de que India y Pakistán abrieran fuego a ambos lados de la línea de control que divide el territorio disputado. Las víctimas eran una pareja y sus 3 hijos, que se encontraban desayunando cuando una granada de mortero cayó en su hogar. La víctima Mahon tenía 8 años de edad. Mientras tanto, un fotoperiodista de Kashmir llamado Kamram Yusuf fue liberado tras haber pasado 6 meses en prisión por librar una guerra contra India. Es el primer fotoperiodista arrestado y encarcelado por la Agencia Nacional de Investigación India, creada en 2009 para combatir el terrorismo.
Estados Unidos.
President Trump met with Saudi Arabia's crown prince Mohammed bin Salman at the White House Tuesday.
El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el príncipe de la corona de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca, donde concretaron un acuerdo armamentístico por 12.500 millones de dólares. Los grupos de derechos humanos advierten que ese gran acuerdo armamentístico podría transformar a Estados Unidos en cómplice de los crímenes de guerra cometidos por la campaña de bombardeo liderada por Arabia Saudí en Yemen. Estas son las palabras de Trump sobre el acuerdo armamentístico. Donald Trump sostuvo:
Some of the things that we're now working on, thanks, and that have been ordered and will
Algunas de las cosas en las que estamos trabajando ahora y que fueron ordenadas y pronto comenzarán a prepararse e implementarse. El sistema TAD, 13.000 millones de dólares, los aviones, el Hércules C-130, un avión maravilloso, 3.800 millones de dólares, los vehículos Bradley, que son los tanques, 1.200 millones de dólares, y el P-8 Poseidón, 1.400 millones de dólares.
That's the tanks, $1.2 billion, and the P-8 Poseidons, $1.4 billion.
The arms deal comes as the Senate rejected a bipartisan resolution.
El acuerdo armamentístico se produjo mientras el Senado rechazaba una resolución bipartita para poner fin en 30 días a la participación militar de Estados Unidos en Yemen, a menos que el Congreso autorice formalmente que se tomen medidas militares. El proyecto obtuvo 44 votos a favor y 55 en contra. 10 legisladores demócratas se unieron a la mayoría republicana para impedir su aprobación, y el senador de Arizona, John McCain, no emitió voto.
En Washington, D.C., activistas han laid 5,000 flowers.
En Washington, D.C., un grupo de activistas colocó 5,000 flores en el césped del Capitolio de Estados Unidos para simbolizar a los 5,000 niños yemeníes que han muerto o han resultado heridos en la campaña de bombardeos liderada por Arabia Saudí en Yemen. Iram Ali expresó: Esta es una de las peores crisis humanitarias del mundo en este momento y sigue en curso cuando podría detenerse mediante la aprobación de esta legislación y permitiendo que la ayuda humanitaria pueda ingresar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la inminente renuncia del consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, y declaró que lo reemplazará con John Bolton, un halcón de la política exterior que ha respaldado abiertamente la guerra contra Irán y Corea del Norte. Bolton asumirá el cargo el 9 de abril y no requiere la confirmación del Senado. En 2005 y 2006, Bolton se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, después de que el presidente George W. Bush lo designara para el cargo cuando el Senado estaba en receso, en medio de temores de que no fuera confirmado por este órgano. Bolton es un importante miembro de la organización American Enterprise Institute y en los últimos años ha aparecido regularmente en Fox News. Hace apenas 3 semanas, Bolton escribió un artículo de opinión para el periódico The Wall Street Journal titulado "El caso legal para atacar a Corea del Norte primero".
En otras noticias,
Donald Trump has ordered the U.S. to drop a list of $60 billion worth.
El presidente Donald Trump ordenó a Estados Unidos la elaboración de una lista de productos chinos por un valor de 60 mil millones de dólares para ser sujetos a aranceles, en lo que el presidente afirma que se trata de una medida para reducir el déficit comercial de su país. En respuesta, China inmediatamente presentó una lista de 128 productos estadounidenses a los que aplicará aranceles recíprocos, entre los que se incluyen acero, vino, fruta fresca y carne de cerdo. El anuncio de Trump desató temores de que se desate una guerra comercial y provocó que los índices bursátiles de todo el mundo cayeran en picada, con un descenso de más de 720 en el índice Dow Jones el jueves.
President Trump attacked Special Counsel Robert Mueller for the first time by name on Twitter over the weekend.
El fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó en Twitter al fiscal especial Robert Mueller, refiriéndose a él por primera vez por su nombre. El sábado escribió: "La investigación de Mueller nunca tendría que haberse iniciado, ya que no hubo conspiración ni hubo ningún delito". El domingo escribió: "¿Por qué el equipo de Mueller está formado por 13 demócratas empedernidos, algunos grandes seguidores de la corrupta de Hillary Clinton y ningún republicano? Recientemente se sumó otro demócrata. ¿Alguien considera que esto es justo? Y sin embargo, no hubo conspiración. Mueller es un republicano de larga data y exdirector del FBI que fue designado para ese cargo por el expresidente republicano George W. Bush. El primer ataque del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el fiscal especial Mueller se produjo solo un día después de que el vicedirector del FBI, Andrew McCabe, fuera despedido. Trump había atacado varias veces a McCabe, que fue despedido luego de que el fiscal general Jeff Sessions rechazara un pedido que le hubiera permitido retirarse este fin de semana y recibir su pensión completa. McCabe fue despedido por la falta de franqueza en torno a una conversación que autorizó entre un periodista y funcionarios del FBI. McCabe niega estas acusaciones y afirma que su despido tiene como objetivo desacreditar la investigación de Mueller, en la que él es un posible testigo. También afirma que escribió extensas notas sobre sus conversaciones con el presidente Trump. Varios legisladores demócratas ofrecieron contratar a McCabe por 2 días para permitirle acceder al derecho de recibir su pensión completa. Congress approved a $1.3 trillion spending bill. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gastos de $1.3 billones, evitando lo que hubiera sido el tercer cierre de gobierno del año menos de un día antes de que se iniciara. El proyecto de ley obtuvo un respaldo bipartidario en ambas cámaras del Congreso y fue aprobado en el Senado con 65 votos a favor y 32 en contra, justo después de la 1:00 a.m, después de que más de 2/3 de los legisladores de la Cámara de Representantes lo aprobaran ese mismo día más temprano. El presidente Donald Trump declaró que va a firmar el proyecto de ley que aumentará el gasto en armamento y guerra a un nivel sin precedentes, incrementando también los fondos para un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El proyecto de ley no aborda la difícil situación de los inmigrantes llegados a Estados Unidos en la infancia, conocidos como soñadores, una demanda fundamental de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos demócratas. El proyecto de ley también contiene modestas medidas para el control de armas, como hacer más estricta la medida de verificación de antecedentes conocida como NICS, pero no incluye la verificación de antecedentes universales para posibles compradores de armas. Banking giant Citigroup says it will no longer work with retailers who sell firearms. El gigante bancario Citigroup anunció que ya no hará negocios con tiendas que vendan armas de fuego a personas que no hayan pasado una verificación de antecedentes o a menores de 21 años. Con esta decisión, Citigroup es el primer banco importante que toma medidas para restringir las ventas de armas a raíz de la masacre que tuvo lugar el mes pasado en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Esto ocurre justo antes de la marcha por nuestras vidas del sábado 24 de marzo en Washington, D.C., y en la que cientos de estudiantes, docentes y otras personas se manifestarán por un nuevo control de armas. Las siguientes son las palabras de Alaya Eastman, una estudiante sobreviviente de la masacre del mes pasado, quien habló el jueves sobre la marcha. Unfortunately, I lost 2 people in my class and 6 were hit. Lamentablemente perdí a 2 compañeros de mi clase y 6 resultaron heridos. Yo estaba en el lado equivocado de mi clase y ningún estudiante debería cubrirse de las balas con un compañero fallecido para sobrevivir, pero yo fui esa estudiante. Pero no debemos centrarnos únicamente en los tiroteos escolares. Las comunidades urbanas y las de bajos ingresos han sufrido siempre la violencia por armas de fuego. Perdí a mi tío en Brooklyn hace 15 años por esa violencia y nada ha cambiado. Sucedió lo de Columbine y nada ha cambiado. Sucedió lo de Sandy Hook y nada ha cambiado. Sucedió lo de Parkland y nada ha cambiado. Columbine happened, nothing's changed. Sandy Hook happened, nothing's changed. Parkland happened, nothing's changed. The Washington Post reports more than 187,000 students. El periódico The Washington Post informa que más de 187,000 estudiantes han sido expuestos a la violencia con armas de fuego en las escuelas en los 19 años que transcurrieron desde la masacre en la secundaria Columbine en 1999. A pesar del alto número, los tiroteos escolares solo representan una fracción mínima de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, por la que mueren más de 13,000 personas cada año. Attorney General Jeff Sessions instructed federal prosecutors on Wednesday. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó el miércoles a los fiscales federales que procuren la pena de muerte en casos relacionados con las drogas y afirmó que las ejecuciones deberían usarse como elemento de disuasión para combatir la epidemia de opioides. El anuncio de Jeff Sessions se produjo en medio de las recomendaciones que hizo el presidente Donald Trump en cuanto a la conveniencia de aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes. Trump mencionó, haciendo de ellas un juicio favorable, las políticas del presidente chino Xi Jinping y de su par filipino Rodrigo Duterte, quien se ha jactado de matar él mismo a narcotraficantes. El lunes, el presidente Trump se declaró nuevamente a favor de la pena de muerte para los narcotraficantes durante un discurso en Manchester, Nuevo Hampshire. El presidente Donald Trump enunció:
"The ultimate penalty has to be the death penalty, unless you have really, really powerful."
La pena máxima tiene que ser la pena de muerte, a menos que haya consecuencias muy, muy poderosas, encabezadas por la pena de muerte. Para los agresores y abusadores realmente malos, no lograremos nada. Y yo les digo que vamos a lograrlo.
Datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que más de 67.000 personas fallecieron el año pasado por sobredosis de drogas en Estados Unidos.
Back in the United States, Vermont Senator Bernie Sanders, Massachusetts Senator.
En más noticias de Estados Unidos, el senador de Vermont, Bernie Sanders, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y otros expertos llevaron a cabo una reunión ciudadana transmitida en directo el lunes por la noche sobre la desigualdad en Estados Unidos, el crecimiento de la oligarquía y el colapso de la clase media. Durante el debate, el economista Derek Hamilton habló de las intersecciones entre raza, educación y clase. Derek Hamilton expresó:
"We know that if you are a head of household and you're black and you graduated from college."
Sabemos que si eres cabeza de familia de un hogar y además eres afroestadounidense y egresado de la universidad, la posición económica de tu familia será más baja que la de una familia blanca cuyo titular de hogar abandonó sus estudios en la secundaria. Esto nos lleva a preguntar: ¿podemos simplemente trabajar duro, estudiar mucho y combatir la desigualdad? La respuesta es no. Esas cosas son importantes. La educación es importante en sí misma, de modo que cuando el senador Sanders propone que debemos tener una educación pública y gratuita, la respuesta es por supuesto. Pero como fin en sí mismo, exageramos los beneficios económicos de la educación, en particular para los grupos marginados. Y cuando entramos en el discurso de una sociedad posracial, vemos que aún no hemos llegado a eso. Podemos crear programas integrales que incluyan a todos, pero debemos hacerlo de otra manera para asegurarnos de que nadie quede atrás.
Monday night's town hall came as a landmark new study shows rich white boys are likely.
La reunión ciudadana del lunes por la noche se realizó al tiempo que un trascendental estudio recientemente publicado reveló que los niños blancos ricos tienden a seguir siendo ricos de adultos, mientras que los niños afroestadounidenses ricos tienden a convertirse en personas de clase media o baja en su adultez. El estudio, encabezado por investigadores de Stanford, Harvard y la Oficina del Censo, refuta las ideas generalizadas respecto a la desigualdad de ingresos y la raza. Esto demuestra cómo el racismo aún afecta profundamente las vidas de los afroestadounidenses, incluso los que crecen en los vecindarios más ricos del país y acceden a altos niveles de educación. El estudio también revela el desproporcionado impacto del sistema de justicia penal, demostrando que un hombre afroestadounidense criado en un hogar de millonarios tiene las mismas posibilidades de ser encarcelado que un hombre blanco criado en un hogar de bajos recursos.
En Arizona, a rare murder trial has begun for Border Patrol agent.
En Arizona comenzó un juicio por homicidio sin precedentes contra el agente de patrulla fronteriza Lonnie Swartz, acusado de asesinato en segundo grado por haberle disparado a José Antonio Rodríguez, de 16 años de edad, en 2012. El agente Swartz causó la muerte del adolescente mexicano al disparar a través de la cerca fronteriza desde el lado estadounidense. El adolescente caminaba desarmado por la acera en Nogales, Sonora. La autopsia indicó que recibió 10 disparos en la cabeza y en la espalda.
En Texas, a 23
En Texas, una solicitante de asilo salvadoreña de 23 años, llamada Laura Monterrosa, fue liberada del centro de detención de T. Don Uto tras una campaña nacional que reclamaba su liberación. Monterrosa afirma que fue sexualmente agredida por una guardia mientras se encontraba en detención y luego fue puesta en confinamiento solitario como represalia por haber efectuado la denuncia. Monterrosa huyó de El Salvador para escapar de la persecución que sufría por ser lesbiana y estuvo detenida por 9 meses.
América Latina.
In Mexico, media workers are demanding a swift investigation into the murder.
En México, los trabajadores de los medios exigen que se investigue con celeridad el asesinato del periodista Leobardo Vázquez, quien fue baleado el miércoles por la noche dentro de su casa en el estado de Veracruz. Vázquez es al menos el tercer periodista asesinado en México en lo que va del año. El año pasado, México fue uno de los países más letales del mundo para los trabajadores de los medios. Estas son las palabras del periodista Over Chino Jiménez en una protesta realizada el jueves en Gutiérrez Zamora, la ciudad natal de Leobardo Vázquez.
Creo que es el momento de exigirle al señor gobernador pues que nos dé protección, pero no de palabra. Porque siempre que suceden estos casos, se garantiza la seguridad para el gremio periodístico, pero de palabra, y en los hechos estamos expuestos día con día, día con día.
In Peru, President Pedro Pablo Kuczynski resigned on Wednesday, one day after he was scheduled.
En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció el miércoles, un día antes de tener que enfrentar un juicio político, después de que surgieran videos que muestran a sus aliados intentando sobornar a los legisladores de la oposición. En un discurso a la nación, Kuczynski proclamó su inocencia, pese a declarar su dimisión. Pedro Pablo Kuczynski enunció:
frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
El vicepresidente Martín Vizcarra reemplazará a Kuczynski. Vizcarra fue sometido a un juicio político y una votación de confianza a fines del año pasado y evitó la destitución por un estrecho margen, luego de que intentara ocultar sus vínculos comerciales con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que es el foco de un escándalo de corrupción que se ha extendido por América Latina. El mundo.
In Russia, President Vladimir Putin has won another 6-year term. Official result.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin resultó electo para un nuevo mandato de 6 años. Los resultados oficiales revelan que Putin ganó las elecciones con un 76% de los votos. Su principal rival, el líder de la oposición, Alexei Navalny, tuvo prohibido postularse. Luego de que se anunciaran los ganadores, los reporteros le preguntaron a Putin si planea postularse nuevamente dentro de 6 años. El presidente Vladimir Putin respondió:
creo que lo que dicen es un poco chistoso. Hagamos las cuentas. ¿Estaré en el poder hasta que tenga 100 años? No, no.
No, no.
In France, tens of thousands of public employees.
El jueves en Francia, decenas de miles de empleados públicos dejaron sus lugares de trabajo en ciudades de todo el país en una huelga que se opone a los planes del presidente Emmanuel Macron para revertir derechos laborales y reducir el sector público. Macron ha propuesto un recorte de 120.000 empleos públicos a lo largo de 5 años, además de un aumento de los impuestos sobre las pensiones y un nuevo sistema de pago basado en el mérito.
Former French President Nicolas Sarkozy has been taken into police custody.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue puesto bajo custodia policial para ser interrogado como parte de una investigación conducida para determinar si recibió millones de euros en un financiamiento electoral ilícito por parte del difunto dictador libio Muammar Gaddafi en 2007. Sarkozy ha negado las acusaciones en reiteradas ocasiones.
In Somalia, at least 18 people were killed Thursday after a massive car.
En Somalia, al menos 18 personas murieron el jueves luego de que una masiva explosión de un coche bomba arrasara un hotel en las proximidades del edificio del Parlamento en la capital Mogadiscio. El grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad por el ataque, que ocurrió poco después de atentados similares que incluyen un doble ataque suicida con bomba el mes pasado, en el que murieron 45 personas.
In Nigeria, dozens of schoolgirls who'd been kidnapped from their school in the northern town of Dapchi.
En Nigeria, decenas de estudiantes que habían sido secuestradas de su escuela en la ciudad norteña de Dapchi fueron liberadas el miércoles, más de un mes después de haber sido raptadas durante una incursión de la milicia Boko Haram. Funcionarios del gobierno afirman que 101 de las 110 niñas que fueron secuestradas el 19 de febrero ya fueron liberadas y que al menos 5 murieron durante la terrible experiencia que vivieron. Un testigo declaró que esas 5 murieron aplastadas mientras los milicianos las metían en los vehículos para regresarlas a sus hogares. Varias de las niñas que volvieron a casa presentaban síntomas de deshidratación y desnutrición.
Y por último,
en Burma, a pair of Reuters journalists reached their 100th day behind.
En Birmania, 2 periodistas de la agencia de noticias Reuters cumplieron 100 días tras las rejas el miércoles, mientras se enfrentan la posibilidad de recibir una condena de hasta 14 años de cárcel por presuntamente haber violado la ley de secretos oficiales de Birmania. Wallon y Kwasoe Oh fueron arrestados el 12 de diciembre del año pasado mientras investigaban una masacre cometida en septiembre por el ejército birmano contra los musulmanes Rohingyas en la aldea de Indin, mientras la policía lo retiraba de un juzgado en Rangún. Kyaw Soe Oh abrazó brevemente a su pequeña hija y se dirigió a la prensa. Kyaw Soe-ho declaró:
Me gustaría dejar un registro para mi hija de que las personas que informaban la verdad fueron detenidas y encarceladas en Birmania. Quiero que mi hija sepa, cuando sea grande, que esto es una vergüenza. Por favor, registren esto para que mi hija sepa las cosas que sucedieron con este gobierno. Quienes buscaban la verdad fueron arrestados y encarcelados, y la libertad de los medios de comunicación fue restringida.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.